Es un viernes que nos anticipa un fin de semana lluvioso, según nos comentan nuestros compañeros de meteorología, pero nosotros somos fieles a nuestras citas, a nuestros clásicos, y uno de ellos es la mesa de orientación laboral que nos acompaña todas las semanas. En este caso, vamos a empezar saludando a Jonathan Ruiz Pérez, orientador laboral de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes. A ver, Jonathan, vamos a ver si te escuchamos. Ahora, venga, ahora. Hola. Venga.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, ahí acabando la semana ya, que están siendo semanas de mucha actividad y parece que poco a poco pues se va reactivando un poco el mercado laboral y las ofertas, la formación.
Eso te iba a preguntar, porque nosotros lo que intuimos de las ofertas de empleo que vamos conociendo es que parece que se va animando un poco la cosa. No sé si todo lo que debería, pero algo se anima, ¿no?
Sí, poco a poco yo creo que pues a raíz de que estaba subiendo la vacunación, que la gente ya va interiorizando un poco las medidas, la distancia, pues bueno, vas intentando incorporar ya esta tan famosa nueva normalidad en el día a día y al final no queda otra que seguir hacia adelante, no hay otra opción. Entonces, yo creo que poco a poco sí se va notando el que la gente va ya no perdiendo el miedo, sino con respeto, pues avanzando, porque si no al final nos estancaríamos.
Claro. Vamos a saber si tiene la misma impresión Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Pues sí, igual que mi compañero, que Jonathan, sí que se está reactivando el mercado. No sé si ya de cara al verano, porque sí que ya vamos teniendo alguna ofertilla de cara a sustituciones, sobre todo se están moviendo mucho más que el año pasado el tema de socorristas, ¿no? Con más formaciones y con empresas que ya por ponerse en el caso, ya están seleccionando personal.
Bueno, es que el año pasado los socorristas, con las limitaciones que había en las piscinas, lo tenían muy complicado.
Sí, no, el año pasado yo creo que si llamamos a un par de socorristas ya fue mucho. Ya, entonces, claro. Este año, aparte de que no hicimos ningún curso, ninguna formación de socorrismo, y este año sí, este año ya llevamos varias formaciones, así que genial.
Claro. Vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿tú cómo estás viendo todo esto que estamos comentando con Jonathan y con Mercedes?
Hola, muy buenas tardes. Pues más o menos igual. Tenemos, bueno, más o menos el mismo punto de vista, o nos llega la misma información. Se está empezando a mover un poco más el mercado laboral. Lo que dice Jonathan es cierto, yo creo que nos estamos ya acostumbrando a esta nueva normalidad e incluso ya las formaciones presenciales y ciertos eventos relacionados con el empleo van a volver a ser pues eso, presenciales o mixtos incluso. Entonces, pues bueno, más o menos igual. Yo creo que el tema de las vacunas está influyendo bastante y ver un poco la luz, ¿no?, al final del túnel. Así que esperemos que esto evolucione. Y yo espero también que hay mucha gente esperando prácticas de certificados de profesionalidad, de formación, que lo hemos hablado algunas veces, que están ahí pendientes, que vuelvan, que las empresas se animen y que vuelvan y esas personas tengan oportunidad de hacer sus prácticas.
Bueno, tanto es así que Mercedes ya nos había comentado en alguna ocasión que este año hacer certificados de profesionalidad que acarreaban un periodo de prácticas en las empresas era misión casi imposible, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. El año pasado el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria que hicimos a principios de año, hasta diciembre no pudieron hacer las prácticas. O sea que como claro, un montón de meses de espera. Y este año sí que es verdad que ya probablemente cuando terminemos el certificado de este año tengamos ya las prácticas, no haya que esperar tanto. O sea, las empresas están mucho más por la labor de coger gente de prácticas.
Bueno, pues a ver si se anima el mercado. Y enseguida voy a hablar con vosotros de esas ofertas de empleo que, según se dice, están ocultas porque no aparecen en los portales de Internet, no aparecen incluso en las empresas de trabajo temporal, etcétera. Porque hemos conocido un informe que nos indica que con la pandemia, lejos de disminuir, lo que han hecho ha sido aumentar. Hablamos con Natalia March, que es directora de operaciones de LHH, del grupo Adecco. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, bueno, lo de LHH es... ¿habéis reconvertido en iniciales lo de Leech? Es que no me acuerdo cómo era el nombre en inglés.
Leech Harrison, efectivamente. Ahora, para hacerlo más fácil, lo hemos acortado a LHH.
Vale, perfecto. Que sois la parte del grupo Adecco que os encargáis de la recolocación, ¿verdad? De trabajadores.
Efectivamente, nosotros formamos parte del grupo Adecco y somos la consultoría que nos encargamos de los procesos y los programas de transición de carreras, de recolocación. Claro.
Que esto, además, precisamente, Natalia, hablábamos ayer con nuestra abogada, que yo creo que es un aspecto que quienes han sufrido, por desgracia, un ERE lo conocen, pero normalmente dentro de los ERE se establece la obligatoriedad por parte de la empresa que lo ejecuta de contratar a alguien como vosotros para que se produzca ese proceso de transición a otro puesto de trabajo.
Efectivamente, siempre que se produce un despido colectivo y este despido colectivo afecta a 50 o a más trabajadores, ahí existe la obligatoriedad, ¿no?, por parte de la compañía de contratar un programa de recolocación, ¿no?, para acompañar a los empleados que salen de la empresa.
Vale. Bueno, hemos hecho este preámbulo porque de alguna manera así también nos presentamos, ¿no?, y ponemos en contexto la actividad que desarrolláis, pero realmente te hemos llamado por ese informe que habéis presentado en los últimos días que nos habla de las ofertas de empleo en el mercado oculto. Siempre tenemos un poco ese mantra de el 80% de las ofertas de empleo permanecen ocultas, no salen publicadas en ningún sitio y hay que acceder a ellas de alguna manera. Vosotros decís que incluso se ha incrementado ese porcentaje.
Efectivamente, y debido sobre todo en el efecto de la pandemia, ¿no? Al final, en el año 2020 y con todas las restricciones que se produjeron, ¿no?, debido a la pandemia, pues la oferta de lo que es el mercado abierto, de las ofertas que se publican, pues cayó en picado, ¿no? Cayó incluso en los meses más fuertes de marzo, abril, pues incluso llegamos a notar caídas de un 70%, ¿no?, de la oferta publicada, con lo cual el mercado oculto pues ha cobrado pues mayor protagonismo, ¿no?
¿Y esto por qué puede ser? Porque, claro, no encuentro yo la relación entre la pandemia y que las ofertas de empleo estén más ocultas.
Bueno, al final yo creo que lo que se ha producido es sobre todo que las compañías, como bien sabemos, pues muchas veces tenían o congelación, muchas veces, o incluso tema presupuestario, de empezar procesos de selección, de publicar ofertas, con lo cual la red de contactos o lo que es el boca a boca muchas veces hacía que se cubrieran vacantes de una forma más directa, incluso que, aunque no se tuviera, digamos, el proceso abierto, digamos, se veía la necesidad y se contrataba directamente. Evidentemente, lo que ha hecho sobre todo el hecho del efecto pandemia, básicamente, en el 2020, claro, ha hecho que este mercado oculto, ¿no?, aflorara más.
Claro. Luego también yo creo que al final ha habido los pocos sectores que han generado empleo han tenido mucha prisa por contratar muchas veces, o sea que se producían contrataciones pues prácticamente de hoy para mañana, con lo cual a lo mejor también es más complicado el publicar las ofertas.
Totalmente, al final lo que decíamos, ¿no?, el hecho de utilizar, ¿no?, mi red de contactos para cubrir mis vacantes, al final acelera los procesos, ¿no? Hay muchas veces que vemos que en las ofertas publicadas pues tenemos más de 100 currículums, ¿no? Con lo cual, leer los currículums, hacer la criba, pues tienes que invertir un tiempo, ¿no? Que vía red de contactos, pues al final es una vía mucho más ágil, más rápida.
Uh-huh. De cualquier manera, hay que decir que se ha dado también mucha importancia a la red de contactos, y ahora hablaremos con nuestros orientadores laborales de, bueno, pues es una de las fórmulas para acceder a ese mercado de ofertas ocultas, pero también en eso ha habido un cambio, ¿no?, a lo largo de la pandemia, porque claro, los contactos se han limitado, los físicos, y ha habido que acudir a otras fórmulas.
Efectivamente, al final con las restricciones que vivimos, ¿no? Pues cambió la modalidad, ¿no? De cómo habitualmente hacíamos este networking, ¿no? O activábamos esta red, ¿no? De los cafés habituales, ¿no? Que nos tomábamos con las personas o las conversaciones que teníamos, pues de una forma presencial, ¿no? Pasó a tener las tecnologías como aliadas, ¿no? Y al conectarnos, pues de forma remota. También hay que decir que tuvo sus ventajas, porque el hecho de las restricciones de forma presencial hicieron que hubieran muchísimos eventos, mucha oferta de eventos de networking, de eventos que se producían de forma virtual, con lo cual las personas han tenido la ocasión de asistir a muchos más eventos que si lo hubieran hecho de forma presencial.
Ya. Sin embargo, fíjate que también me llama la atención del informe que habéis presentado, que aunque han aumentado esas ofertas en el mercado oculto, las personas que consiguen trabajo a través de su red de contactos ha disminuido. O sea, son menos en porcentaje que antes de la pandemia. Estábamos hablando antes de la pandemia de un 53%, ahora ha pasado al 42%.
Sí, efectivamente. La red de contactos es una de las vías, ¿no? Que forma el mercado oculto, ¿no? Pero hay otras vías, ¿no? Hay otros métodos, ¿no? Que están dentro de este mercado, como es el dirigirnos directamente a una compañía, pues es decir, el hacer marketing directo, ¿no? Candidaturas espontáneas dentro de una compañía específica y después también estar presentes, pues, en las bases de datos de reclutadores, de headhunters. Y por otro lado también todo el uso de las redes sociales, ¿no? Para posicionarme pues de cara a proyectos, ¿no? A posibles proyectos profesionales.
Ya. Bueno, de cualquier manera, no sé si Laura, Mercedes o Jonathan quieren comentar algo con Natalia sobre estos aspectos. Después ya hablaremos de los consejos que ofrecéis, pero seguramente Laura me indica que tiene una pregunta para ti, Natalia. Laura, adelante.
Hola, hola Natalia, ¿qué tal? Sí, bueno, la verdad que de acuerdo con todo lo que ha comentado Natalia, también por mi experiencia y mi contacto con reclutadores, y sí que es verdad que, no sé, igual a lo mejor por aportar un poquito más, no sé qué piensa Natalia, a lo mejor tienen esa información a través del estudio, el hecho de que a lo mejor el tipo, bueno, que hayan aumentado, o sea, los procesos de contratación hayan aumentado. Ay, perdóname, que es que ahora mismo me he quedado en blanco y no sé exactamente por dónde tirar. Espérate, lo había
Bueno,
apuntado aquí.
tranquila,
Sí, bueno, los
tranquila.
procesos de, sí, los procesos de contratación, el hecho de que igual no hayan sido a través de forma más directa, ¿no? Puede ser también porque los procesos o la modalidad normal, el evitar que muchos candidatos se inscribieran en las ofertas a través de los portales de empleo y evitar, pues eso, el tener que llamar, el que se fueran a las entrevistas. A lo mejor también, no sé si ha sido por esa razón el que se haya optado más por el acceder desde estas otras vías.
Natalia.
Hola, hola Laura. Pues yo estoy de acuerdo, ¿no? El hecho de utilizar al final estas vías, ¿no? De estar, pues, en la red de contactos, ¿no? O estar en la base de datos de un reclutador, lo que hace es al final una vía más directa, ¿no? Que sobre todo acelera lo que es el proceso, ¿no? Y en una época como la que vivimos, ¿no? En el 2020, ¿no? Y que lo comentábamos, ¿no? De la necesidad, ¿no? Muchas veces de contratar de forma rápida o de encontrar a la persona idónea, ¿no? Para la posición de forma muy efectiva, pues hace que efectivamente que el no abrir un proceso de selección al uso con la oferta publicada, con la criba curricular de todas las personas apuntadas, ¿no? Que te alarga los procesos, pues hace que aceleremos, ¿no? Esta contratación y esta selección.
Bueno, yo
Efectivamente.
diría que incluso, Natalia, el hecho de no poder celebrar grandes procesos de selección, porque antes de la pandemia, pues a lo mejor se podía citar, yo qué sé, en un proceso más o menos grande, pues a un número también grande de personas en una oficina. Ahora eso no se puede hacer.
Totalmente, las dinámicas de grupo, ¿no? Que estábamos acostumbrados, ¿no? A tener en los procesos de selección, ¿no? Pues esto evidentemente, efectivamente cambió.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Mercedes, también quería comentar algo contigo.
Hola, Natalia. Bueno, yo trabajo sobre todo con personas mayores de 45 años, ¿no? Con personas que a más edad, más dificultad. Entonces, sí que es verdad que para ellos el buscar las ofertas por medios tradicionales como que les frustra, ¿no? El ver que hay un límite de edad, etcétera, etcétera. Entonces, yo muchas veces les dirijo a ese mercado oculto, ¿no? Que se centre mucho en el tema de contactos, ¿no? Yo siempre les digo, oye, pues a mayor edad tienes que tener más contacto, así que empieza a pensar en toda tu vida anterior y en todos los contactos que tienes para empezar a tirar, ¿no? De ellos. Y la autocandidatura, ¿no? El mira en tu sector, vamos a buscar qué empresas hay, dónde te puedes dirigir y echa tú el currículum y contacta con esas empresas. Entonces, no sé si en el estudio, ¿no?, tenéis vista cuál es la incidencia de encontrar trabajo de estas personas, pero tanto mayores de 45 como mujeres, que también pasa lo mismo, ¿no?, que muchas veces los medios tradicionales como que cierran bastante, aunque no se vea, porque es una discriminación directa, ¿no?
Natalia.
Hola, Mercedes. Pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Mayor edad, ¿no? La red de contactos, ¿no? Otros medios, ¿no? Como es el dirigirnos directamente a empresas Diana, ¿no? Cobra mayor relevancia, efectivamente. Y el tema también de la autoocupación, ¿no? También el hecho de pensar, pues, en buscar otras opciones, ¿no? Que no sean por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Pero sí que es verdad que la red de contactos y otros medios, ¿no?, del mercado oculto, a más edad hay que trabajarlo con mucha más intensidad.
Claro. Estoy pensando, mientras que habláis de esto, Mercedes y tú, Natalia, en lo contrario, en los jóvenes, que también lo tienen difícil y encima tienen más dificultades para tener contactos.
Sí, cierto, cierto es, ¿no? Al final, bueno, los jóvenes, ¿no?, y sobre todo cuando estamos hablando de personas, pues, recién finalizados los estudios, ¿no?, que están empezando a formarse en el terreno profesional, ¿no?, empezar las carreras profesionales, pues tienen que tirar de contactos, pues, de estudios, ¿no?, de compañeros, de exprofesores, de contactos de familiares, de amigos, ¿no? Efectivamente, tienen que empezar, pero es importante que empiecen, ¿no?, ya a labrar esta red de contactos y elaborarla.
Perfecto. Pues Natalia March, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos ilustrado de ese informe que habéis presentado hace unos pocos días. Natalia, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ya te hemos dibujado el panorama de eso que se llama el mercado oculto de las ofertas de empleo y ahora tenemos deberes para nuestros orientadores laborales para que nos expliquen cómo podemos acceder a ese mercado. Hemos hablado de la red de contactos, pero me imagino, Jonathan, que no es la única vía para que podamos indagar y sobre todo acceder a oportunidades de empleo que no salen publicadas en los portales al uso, en las empresas de trabajo temporal y en los canales de información.
Sí, es a ver, el tema del mercado oculto es una cuestión que siempre hablamos de la importancia de hacer una búsqueda de empleo buena, de poder tener todo controlado en cuanto al currículum, preparar la entrevista, formarse en competencias. El tema del mercado oculto lo que implica es el tener un conocimiento más concreto, más específico, poder buscar alternativas y no limitarse a decir, pues voy a buscar una página donde aparezca, este es el mercado oculto y me voy a poder presentar ofertas que no se va a poder presentar a otra persona. Eso no existe. Al final requiere, pues, esa profesionalización que tanto hablamos de la búsqueda de empleo, acudir a aplicaciones, a páginas donde nos puedan dar información, pero que no nos va a traer un botón, apúntate aquí al mercado oculto donde vas a tener una oferta que va a ser adecuada para ti. Eso requiere un trabajo y un conocimiento del mercado laboral grande, una profundización, tener clara una estrategia a la hora de contactar con entidades, con empresas, con profesionales y requiere, pues, un conocimiento bastante grande, requiere dedicarle tiempo y no es algo sencillo, hay que hacer una búsqueda muy, muy concienzuda, tener claros un montón de cosas de cara a poder mejorar esa, esas opciones en cuanto a ofertas.
Mercedes, hablabas con Natalia de esos consejos que ofreces a tus usuarios y usuarias mayores de 45 años, pero eso también requiere eso, enfocarles, ¿no? Ayudarles en esa estrategia.
Sí, claro, al final la orientación que ofrecemos todos los orientadores suele ser específica para cada caso, ¿no? Y muy individualizada y con mucho seguimiento de la persona, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de ver, a ver, dónde te diriges, hacia dónde vas. Este objetivo que tú tienes, ¿aparece en las ofertas de los medios tradicionales? Pues sí puede aparecer, pero también la van a tener empresas de tu sector. Entonces, vamos a hacer una búsqueda por empresas de tu sector, vamos a buscar, porque en casi todas las empresas que tienen página web, te aparece un trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, vamos sí. a ver ese trabaja con nosotros, vamos a aprender a cómo meter los datos en esas páginas web, aparte de esa entradilla de carta, de especie de carta de presentación, donde tú te vas a presentar, ¿no? Igual que el tema de contactos, es buscar los contactos, pero no entrar directamente, hay que saber cómo entrar a un contacto, cómo hacer esa gestión, ¿no? Tienes que mostrar un interés real en ese contacto, o sea, no vale, yo, oye, mira, estoy buscando de esto, ayúdame, ni ser pesado, ni entrar por entrar, tienes que tener un objetivo, claramente, y mostrar un interés real es interesarte por el otro, ¿no? ¿Qué necesita el otro? Y si yo sé lo que necesita el otro, le voy a poder ayudar y le voy a poder ofrecer lo que yo sé, ¿no?
Claro.
Agradecer siempre la ayuda, siempre les digo, pues eso, siempre que alguien te ayude, siempre que alguien te apoye, agradece, aparte de mantener el contacto. Muchas veces tenemos contactos y a la hora de haber encontrado un trabajo nos olvidamos, ¿no? No,
sí.
Un buen contacto hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Hay que seguir intercambiando información, intercambiando contenidos y preocuparnos por él, ¿no? Hacer un contacto es un ganar-ganar, sí. ¿no? Yo ofrezco y también
Me ofreces,
exacto,
vamos.
Exacto, sí.
Ofrezco y me ofreces.
¿No? Ofrezco y me ofreces, ¿no? Y mantenerlo, ¿no? Saber mantenerlo en el tiempo y básicamente sería eso, el interés,
sí.
¿no? Por el otro, ¿no? No solamente él me ayudas y me olvido.
Claro, y luego, Laura, es que muchas veces los candidatos piensan que el tener una búsqueda proactiva significa enviar, digamos que estar apuntado a todos los portales de empleo, y ya hemos dicho que eso resulta escaso.
Sí, más que escaso, que no es muy diversificado. El hacerlo así no da resultados eficaces. Está bien analizar y inscribirte en portales de empleo porque hay oferta publicada, oferta real y hay posibilidades, pero la oferta oculta ofrece otras posibilidades. Si en un portal de empleo hay una oferta en la que hay cientos de candidatos, con la oferta oculta no hay tanta competencia, entonces tenemos más opciones. Es mejor tener un objetivo claro, buscar en base a ese objetivo de búsqueda, a ese perfil profesional, seleccionar muy bien las herramientas y los recursos donde buscar ofertas que nos interesan y luego trabajar de forma integral. Y en ese trabajo yo siempre recomiendo el hacer networking, el llamar al reclutador si es que aparece la empresa, el escribir a la empresa de alguna manera a través de mail. Hay una directora de recursos humanos que algunas veces a mis talleres aporta un poco, comenta cómo trabajan, y recuerdo una vez que nos comentó y nos hablaba sobre el tema de la oferta oculta, y ella decía que siempre lo primero que hacen es pedir entre los trabajadores. Ofrecen, publican la oferta y si hay alguien conocido que pueda alguien recomendar. Entonces es interesante estar en grupos de antiguos compañeros de trabajo, con familiares, incluso hablar con familiares. Siempre hay alguien que a lo mejor si está en una empresa y piden a alguien en su empresa, están demandando un perfil profesional, pues nos podemos enterar. Y también, que lo hemos hablado, es importante el tema de las webs de las empresas, el trabaja con nosotros. Muchas veces pasan desapercibidas. Y esas empresas, Diana, de las que hemos hablado, sería interesante hacerse un listado, buscarlas e inscribirnos en el trabaja con nosotros de todas sus webs. O sea que, bueno, de esa forma quizás tenemos alternativas distintas a los portales que cada vez están más demandados y utilizados por, pues, por otros profesionales que están en búsqueda.
Y luego, no es por echar el arrimar el ascua a nuestra sardina, ¿no? Pero muchas veces en programas como este de Madrid Trabaja, en webs de información como Portal Parados, vamos agregando proyectos que tienen las empresas que muchas veces nos echan un poco la bronca, entre comillas, los lectores, porque dicen, hombre, es que las ofertas todavía no están. Y dices, bueno, pero el objetivo de publicarlo es por si acaso esas ofertas nunca llegan a aparecer en el mercado laboral y tienes tú que indagar y tienes tú que buscar.
Precisamente, bueno, evidentemente siempre recomiendo en mis talleres como herramientas y recursos tanto Portal Parados como Madrid Trabaja y como acceso a información. No solo, yo siempre a las personas con las que trabajo les digo, no busques solo la oferta, busca la información. Entonces, si por ejemplo tú entras en Portal Parados y ves que van a abrir un gran supermercado, eso ya es una posibilidad. Investiga dónde va a ser, quién va a llevar el proceso de selección, si una ETT, si el ayuntamiento. Entonces, una oportunidad que no se refleja en ofertas como tal, pero es información súper relevante del mercado y que gracias a vosotros pues nos aportáis y estamos informados.
Mercedes.
Sí, otra cosita que quería comentar, que también me suele pasar con los mayores de 45, y es que muchas veces son reacios a decir que están desempleados por el estigma que supuestamente eso tiene, ¿no? Entonces, ahí hay que hablar mucho con ellos de la necesidad de decirle a todo el mundo que está alrededor y a todo el mundo que conozcas cuál es tu situación y qué es lo que estás buscando, porque al final cualquier persona de tu alrededor te puede decir, oye, mira, me he pasado por una calle y en tal sitio buscaban en un cartel colgado en el escaparate un panadero.
Sí,
¿no? Entonces,
claro,
si yo no sé que tú estás desempleado y que además eres panadero, yo eso no te lo puedo decir. Y eso no va a aparecer en InfoJobs, no va a aparecer en determinados sitios, va a aparecer en el escaparate de esa tienda. Entonces, también es importante hacer eso.
Yo es que creo que para eso, Mercedes, hay que cambiar un poco la mentalidad. Yo lo he dicho también en alguna ocasión que he tenido la oportunidad de charlar con personas que están en búsqueda activa de empleo y les digo, no vayáis con la mentalidad de que estáis buscando empleo, sino que estáis ofreciendo un servicio. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso hace que se rompa un poco el estigma, ¿no? Parece que vas pidiendo un favor y no estás pidiendo un favor. Lo que estás ofreciendo es un servicio para una empresa que pueda requerir de él.
Claro, yo ahí incido mucho en la necesidad, ¿no? Tú estás resolviendo una necesidad. Esa tiendita necesita un panadero. Entonces, tú le vas a resolver su necesidad. No es que vayas a pedir, por favor, dame un trabajo. No, yo soy panadero y te voy a ofrecer lo que yo sé hacer y te voy a ofrecer todas mis competencias para que tú vendas más y tengas, bueno, el panadero mejor del barrio.
Claro.
¿No? Entonces,
bueno, pues permitidme porque vamos a hablar también de formación, que siempre es muy importante, y si hablamos del ámbito tecnológico, todavía muchísimo más.